La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
If never I met you, I'd never have seen you cry.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 23 de julio del año 2020. Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Cristian Villalta a través de Tigo Sports, Fiesta Femenina, Hugo Agogó produce y también en la producción vía remota, Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Un gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Semana de campeones, ayer el Liverpool levantó el trofeo de la Premier. Hoy, en minutos apenas, la Juve se puede consagrar en Italia.
Ya llevan, ¿qué? Media hora de partido, sí, ¿no? ¿Cómo van?
0-0 todavía con Udinese.
Bueno, gana y se acabó.
Gana y se acabó.
Perfecto. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá en esta mesa. Y nada, aquí estamos listos para ver cuántos más se van a seguir yendo del fútbol nacional.
La mesa más sanitizada del día. Es el término de moda ahora. Bueno, un abrazo a todas y a todos los que nos sintonizan. En la MLS también la cosa está como que ya encarrilada. Entiendo que solo falta definir un par de lugares y el sábado arrancan los octavos de final.
Sí, ayer terminó de clasificar Cincinnati, que fue una sorpresa porque había sido goleada en la primera jornada y igual después se levantó. Minnesota también clasificó ayer y ahorita estaban esperando ver si regresaba el partido entre el Chicago Fire y el Sounders, porque se había suspendido por un rayo que había caído cerca de la cancha, y hoy en la noche juegan la ronda final del grupo F, que es donde están los dos equipos de Los Ángeles. El Galaxy está hundido ya.
Y tiene una gran posibilidad Portland, Dynamo, ¿no?
No, ya casi está afuera.
También, necesita una carambola.
Tiene un punto el Houston Dynamo, y el segundo lugar ya tiene 4, así que...
Okay.
Está complicado.
Sí, pasaría en el LAFC y San José,
¿no? Sí, el LAFC va a entrar como segundo seguramente y el Portland va, pero...
Ok. Pero, y hoy arranca Grandes Ligas, sí, ¿verdad? Con dos partidos.
Exacto. Yankees visitan a los campeones Washington Nationals y los Dodgers contra los Gigantes.
Muy bien. Bueno, así está la agenda internacional. Es decir, que el próximo lunes puede que ya no estemos hablando de la liga, bueno, de la inglesa ya no vamos a conversar porque termina el domingo, y la italiana puede que pierda el interés que le queda en las próximas horas. Así es que pues ya vamos a comenzar a hablar de Champions y permanentemente el tema del fútbol nacional. Hoy hubo una noticia recién esta mañana, ¿no? Alianza compartía en sus redes sociales que ante todo el panorama digamos que prescindido de los servicios del profesor Wilson Gutiérrez, aunque yo no sé si el término será el correcto, porque entiendo que todavía no habían firmado, pero ayer conversábamos con el profe Gutiérrez, lamentaba él toda la situación porque estaba muy a gusto acá, según nos decía. Tenemos en línea al director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pol, para que pues nos oficialice esta noticia, aunque como repito, ya Alianza lo dio a conocer en sus redes sociales. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, Cristian, ustedes.
¿Cómo va todo, Lisandro?
Pues bien, aquí con la noticia, porque ya hicimos oficial el día de hoy, ¿verdad?
Sí. Era muy difícil, Lisandro, supongo, por el tema de la movilización aeroportuaria y eso, ¿no?
Sí, mira, la verdad que nosotros la semana pasada fue que tuvimos una plática con el profe Wilson y con el profe Gusto. La verdad que hablé con los dos para ver cómo veían ellos el panorama también allá en su propio país. Y al final son llegamos a la conclusión que tanto por el lado de ellos como por el lado nuestro estaban dos aspectos fundamentales. Uno era la movilización, que para ellos allá está siendo bien difícil, porque aparentemente ellos tienen un brote muy alto de coronavirus y como que no va a ser posible la apertura de su aeropuerto en los espacios que nosotros pensábamos que eran los adecuados. Y lo otro que yo creo que al final es lo más importante, en que a veces uno ve lo deja por aparte, que es la familia, ¿verdad? Uh-huh. El hecho de estar acá y si las cosas se vuelven a agravar, no vivir lo que estuvieron viviendo durante 2 meses y medio, hasta que lograron irse a Colombia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, acordémonos que en el caso de ellos, pues ya son personas mayores con hijos pequeños, no como los jugadores que son jóvenes y que pueden ser un poco más aventureros. Entonces, en ese sentido, llegamos a la conclusión porque lo mejor era poner esta pausa temporal. Digo pausa porque la verdad estamos muy contentos con lo que ellos hicieron, además de la amistad que nos une. Entonces, no es decir que en un futuro más adelante no podamos pensar en ellos nuevamente, ¿verdad? Pero hoy por hoy, porque siento que nosotros tenemos que concentrar nuestra atención en alguien que localmente nos pueda ayudar por si el momento que nosotros tengamos este banderillazo verde de salida, no estar en el momento pensando en qué hacemos, sino que tener todo planificado, pues, porque pensamos que siempre los compromisos internacionales, primero ellos también se van a llevar a cabo, entonces tenemos que estar listos por todo.
¿Y ya tenés, ya tienen algún nombre? Porque obviamente las opciones no son muchas, ¿no? Tendría que ser alguien que ya esté acá y que conozca el medio y que tenga algún crédito, ¿no?
Sí, mira, nombres tenemos como 3, 4 opciones, ¿verdad? Y las hemos estado platicando internamente, pero obviamente todavía no tenemos ninguna definición. Pero espero yo pues que posiblemente para la otra semana ya oficialicemos a quién se haría cargo del equipo. Opciones, como te digo, 3, 4 y más no hay, pero tenemos que estar seguros, pues, alianza, es un equipo difícil porque es lo que lleva, entonces no queremos equivocarnos a la carrera con él.
Lisandro, una pregunta, el tema de respecto a los compromisos que quedaron con Wilson Gutiérrez, es decir, él tiene libertad de firmar otro contrato ahorita con otro club y digamos que o hay todavía algún tipo de relación contractual que lo une con Alianza.
No, contractual ya no había nada, simplemente habíamos hablado en los términos que íbamos a formalizar su nuevo contrato cuando regresaran, ¿verdad? Pero ya no, y esa era otra cosa también, que ellos pudieran estar en libertad y estaría algo localmente, que pudieran estar ahí con su familia y entonces, la verdad, mira, yo no lo había hecho simple porque estaba siempre con esperanza de que algo se podía hacer.
Rescatar, sí.
Fue el martes pasado que nosotros tuvimos la charla donde llegamos a este acuerdo. Recién lo hice hoy porque obviamente porque también él lo entrevistó, el profe Bustos llamó a los jugadores dándoles las gracias. Entonces sentíamos que tampoco podíamos estar ocultando algo que igual íbamos a tener que hacer público en algún momento porque la situación está aquí. Sí. No sentimos que vaya a mejorar como para poder planificar en gente sobre todo de Sudamérica, porque el problema es de la gente de Sudamérica para acá, para Estados Unidos y México, ahí no hay problema porque están saliendo vuelos regularmente una vez a la semana. Bueno, Fito logró tomar el vuelo el viernes, ahorita ya está pensando en regresar y ya está haciendo la gestión, es más fácil, pero de Sudamérica para acá, ahorita no está todo cerrando.
Lisandro, hablando de traslado de jugadores o técnicos de Alianza Sudamérica, ¿cómo es la situación de los sudamericanos, de los jugadores sudamericanos de Alianza? ¿Hay posibilidad de que se separen de la institución en medio de la emergencia también?
No porque todos nuestros jugadores están acá, ninguno se fue, los que fueron con los profes. Y en once que esté en México, pues ahí sí es más fácil de mí, porque de México sí están viviendo. Bueno, no es que vengan todos los días, porque eso yo no tengo información, pero sí sé que hay vuelos humanitarios que están saliendo de México para acá y allí cuando se aprovechan para poder venir, ¿verdad? Así fue como Tito se fue a Estados Unidos y como vino de México también hace que mes y algo.
Lisandro, ¿han sabido algo de parte de CONCACAF sobre el torneo de clubes?
No, pero sí están con la intención que se va a llevar a cabo. Lo que pasa es que ellos están ahorita monitoreando todo lo que está pasando en la región para ver sacar la media de la fecha de inicio en cada país de este campeonato y en base a eso ya ellos poder programar el torneo. Pero hasta ahorita ellos se sienten optimistas que sí lo van a poder llevar a cabo, al menos la semana pasada que tuvimos comunicación con ellos.
Ah, ok. Entonces ya, pero digamos que esa comunicación que mencionás, ¿que fue una reunión con dirigentes, alguna conferencia con dirigentes o fue algo informal?
Llamadas personales. La relación que hemos desarrollado con ellos a través de todas estas
participaciones,
¿verdad? Okay. Entonces, ellos regularmente también tengo entendido que están llamando a la liga a cada una de las ligas de Centroamérica para estar atentos y darle seguimiento a toda esta situación.
Lisandro, ¿qué pensás de este nuevo paréntesis en el que se encuentra el país? ¿Crees que hay que ser optimista? ¿Qué feeling tenés? Porque a ciencia cierta ha sido un baldazo de agua fría, ¿no?
Mira, yo pienso que sí, ¿verdad? Sobre todo que ya se había anunciado que sí iba a reaperturar la segunda fase, y aquí ya no solo hablando de fútbol, hablando de mucha gente, ¿verdad? Me ilusionó mucho porque pues, hay mucho desempleo en este momento, estaba en el vicio de los restaurantes, tengo muchos amigos y la verdad tanto decepcionado porque ya estaban con ilusión de que iban a reabrir con distanciamiento y todo eso, y esto obviamente les atrasa todo eso, todos los empleados de ellos pues obviamente llamando porque ya no, obviamente le están cobrando, porque los restaurantes no tienen como para estar manteniendo planillas y no están trabajando. Entonces, obviamente que a nivel del país yo siento pues que se sintió el cambio de la decisión, pero bueno, ahí no se puede hacer nada. Como les digo yo, al menos en el campo de fútbol, pero mientras haya una ventana hay que estar tener la esperanza, porque si no, entonces no perdamos tiempo, tomemos la decisión ahorita y olvidemos de fútbol primario, pero ¿qué vamos a ganar? O sea, aquí mientras tengamos esperanza hay que luchar, y yo en ese sentido, cuando ustedes saben que yo soy el que más utiliza, el que más estoy luchando por mantener esa lucha encendida, y ojalá porque al final se logre llevar a cabo, porque si toda Centroamérica la pagara, pues ahí yo creo que no habría problema, más que la situación, pues que los jugadores obviamente perderían todo lo que es ritmo de juego y todo eso, pero lo malo sería que en Centroamérica se dice para llevar a cabo y aquí no, ahí es que perderíamos terriblemente.
Muy bien.
Lisandro, una última pregunta, porque yo hace unos días leí que publicaste en Twitter que sin dramas Ezequiel Rivas iba a ser cedido al Chalatenango. Me pregunta si esta la decisión de la directiva obedece a lo deportivo respecto a un desarrollo de Ezequiel Rivas o a lo económico o a ambas cosas, y si ustedes le siguen pagando el sueldo a Ezequiel o cae bajo responsabilidad del Chalatenango.
No, mira, primero es por las dos cosas, ¿verdad? Por lo deportivo y por lo económico. Pero esto se da ya pues porque prácticamente tenemos confirmado el regreso de Fito, ¿verdad? Entonces con Fito pues obviamente hacemos 25 jugadores y más bien 26. Entonces nosotros en el caso de Ezequiel, don Ramón me había estado llamando desde que se paró el campeonato, que existía la posibilidad que se lo pudiéramos prestar. Yo con don Ramón tengo una gran amistad y una gran confianza en el trabajo que él hace con los jóvenes. Entonces yo le había pedido a él que me esperara porque yo tenía que ver pues la conformación del equipo, porque por ahí todavía estamos en dudas con algún movimiento que se nos pueda dar, y entonces que no quería yo tomar esa decisión tan apresuradamente con más de 2 meses que me estaba llamando. Pero ya hoy que se confirmó lo de Fito, entonces sí ya hablé con él el día antier y ya le dije todo, que ya está bien, no va a haber ningún problema. Él se alegró un montón, hablé con el jugador que está bien contento. Entonces se va porque ahí va a tener oportunidad de jugar. Don Ramón pues le gusta trabajar mucho con los jóvenes. De hecho ahí tengo también a Bori Morales prestado con ellos. Y a mí me abre el espacio para Fito. Y en la parte económica, porque obviamente el salario de Ezequiel lo va a absorber este campeonato de Chalatenango, y eso se me abona a lo que se le iba a pagar a Fito, ¿verdad?
Okay, okay. Muy bien. Muy bien. Bueno, Lisandro, te agradecemos toda esta información y pues nada, a ver, esperar, ¿no? Esperar. A esperar y a cuidarse, ¿verdad?
Así es, que bueno, un saludo para ustedes y siempre a la orden.
Gracias, director ejecutivo de Alianza, confirmándonos además lo de Rodolfo Zelaya, esperando que vuelva al país y que puedan formalizar toda la cuestión. Y bueno, ahí está lo del profesor Gutiérrez, que sí, ayer, por curiosidades y por casualidades justamente, conversábamos con el profesor Gutiérrez y sí nos detallaba que allá la situación no está tan fácil, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco. Aquí tampoco lo tenemos fácil.
Yo creo que esto ilustra que si había ciertas dudas respecto a si iba a poder regresar el cuerpo técnico de la Alianza a tiempo para el torneo, también yo creo que nos refleja lo que puede estar pasando con respecto al otro montón de dudas que quedan en los 11 resto de equipos, por ejemplo.
Te referís a los protagonistas que tendrían que venir.
Sí, jugadores, por ejemplo, estamos hablando del Pichi Escudero, estamos hablando de los extranjeros del Águila,
Zarco.
Así es. Exacto, los fichajes del Santa Tecla, por ejemplo.
Aunque lo cierto es que, como bien decía Lisandro, es más complicado para los que están en Sudamérica, ¿no? Porque las medidas en los aeropuertos de toda esa zona son mucho más fuertes, extremistas, que lo que está ocurriendo en México o en Estados Unidos también. Pero bueno.
Es una lástima para Alianza, porque me parece que el profesor Gutiérrez se ha hecho un buen torneo, se quedó campeón incluso creo que sin alcanzar el pico de rendimiento. Uh-huh. Y creo de que estaba alcanzando un pico mucho más alto en este torneo siguiente. Es una lástima de verdad. Ojalá que en el futuro pueda.
Sí, un gran tipo, un señor muy, muy fino, la verdad, muy agradable, muy fino con los medios de comunicación. Algo reservado, pero igual nos atendía. Y la mejor muestra fue que ayer nos tomó la llamada cuando pues tal vez otro habría dicho, no, mejor que voy a hablar con esta gente, ¿no? Pero sí, siempre ha sido...
Tan directo que no permitió nunca que entrara la polémica.
No, es cierto. Tiene ese rasgo de que, es que mira, los que nunca están en polémica son los que hablan claro y pelado. En cambio hay otros que pues sí dan una gran vuelta. Pero no, el señor profesor Gutiérrez no es así. ¿Qué pasó, mi estimado Agogo? Bueno, muy bien. En el campo nacional, eso, y también traer a cuenta que no sé si quieren hablar de lo de la CONCACAF. Yo no sé.
Es una especulación. La especulación, lo que a mí me sonó una, no sé, la palabra es alarma, es que en teoría abrí una octogonal. Habrían 5 clasificados directos, lo cual a mí me parece, yo digo, bueno, presidente canadiense, no sé, no quiero acusar al señor Montagliani de nada, pero me parece que está queriendo meter con calzador a Canadá en la bendita ronda final, o sea, eso de que los 5...
Pero es que si quisiera meterlo en la ronda final, lo mete de un solo.
Por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué dejó un... En teoría sería octogonal, ¿no?
Sí, no sé, algo así. Yo no le he puesto mucho reparo porque para mí las fechas son una tomadura de pelo. Que él pretenda que haya juegos de selecciones de CONCACAF este año, no me pasa por la cabeza. Entonces eso me lleva a dudar de toda la información, esperando el lunes que hay comité ejecutivo de CONCACAF.
Yo sí creo que, el formato debe venir, por ejemplo, de ser consciente de que probablemente no todos los países van a poder participar. Y eso ya te bota, digamos, de alguna manera esta propuesta y de una perspectiva real de cuándo se realmente van a poder jugar las selecciones, porque si le pedís a la selección de Honduras, imagínate, ni siquiera la de El Salvador, que juegue en septiembre o en octubre, ya le pusiste en un...
No, ni Honduras, ni El Salvador, ni Panamá, ni Guatemala, ni Nicaragua, ni Belice.
Y el Caribe, quién sabe.
Esto, y digo, y los mexicanos, mire el lío en el que están, otra vez suspendieron el inicio de su campeonato.
Exacto, debía empezar este fin de semana y hasta el lunes, creo yo, ¿no?
Sí, entonces yo no creo que CONCACAF vaya a ser... que se vaya a meter en ese lío de querer organizar partidos de eliminatoria. No lo creo. Así es que, por añadidura, todo el resto del formato y la controversia, siento yo que son por gusto.
Lo que sí oí mencionar, leí en algún lado, es de que quieren aumentar la fecha FIFA, sobre todo a enero del 2022, que creo que va a ser necesario para todas las confederaciones.
Claro.
Tienen que alterar todo el calendario para meter más fecha FIFA. Enero 2022, y quién sabe cuándo más.
Sí. Mira, es decir, CONCACAF ahorita, como nos compartía Lisandro, CONCACAF tiene que esperar a que cada liga, imagínate eso, que cada liga de CONCACAF, que cada liga de la región notifique cuándo piensa iniciar su competición 2020-2021. Ahorita estamos, pero en pañales. Entonces, hasta ese dato creo yo que podría CONCACAF diseñar su eliminatoria. Antes, no creo. Ahora, y si Montaglioni quisiera meter a Canadá, pues simple y sencillamente dice, vaya, miren, vamos a hacer, los primeros 12 van a eliminarse, el resto no puede. Y ya estuvo.
Por eso te digo,
la sartén por el mango la tiene.
Es que ya no es época para ser político.
No,
y
ya no.
Y decir, todos tienen oportunidad,
sí.
¿No?
A mí lo que no, sí, y yo de verdad te digo, no me suena que Aruba, San Kitts,
Montserrat,
hasta Nicaragua te diría. No me suena que ellos, que por darles el derecho de competir en una eliminatoria en la que ya sabes que no van a pasar de un segundo plano, vaya a complicar el calendario y arriesgar futbolistas y federaciones a tener que hacer un viaje con unas implicaciones sanitarias bien complicadas. No me suena. No somos la UEFA, esta zona no es Europa. La CONMEBOL, creo yo que se está arriesgando mucho con lo que piensa hacer.
De iniciar en octubre.
Sí, ya no te digamos con CACAF, si es, es como que los africanos estuvieran ahorita queriendo jugar la Copa Africana, ¿verdad? Su torneo regional, ¿verdad? Y juntémonos todos, es imposible.
Incluso se complica el calendario porque el próximo año hay Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos. El calendario de 2021 está topado, ¿no?
Sí.
No me extrañaría incluso de que terminaran muchas fechas en junio, julio de 2022.
O que la Copa Oro juegue un papel en la eliminatoria. Entonces, por eso es que no le di crédito a esa noticia. Aparte de que no pudimos corroborarla con nadie digno de crédito, es que me suena mucho a una idea vieja, ¿vea? Como que si no hubiese pandemia en esta zona. Entonces, esperemos el lunes y vemos. Ya el lunes madreamos a la CONCACAF y lo que querrás. Pero ahorita no sé, no me la creí, fíjate. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya hablamos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Tenemos otro tema nacional de esos que le encantan aquí a Marcelo Betancourt. Le encanta hablar de esos temas jurídicos. ¿Recuerdan que expresamos nuestra sinsabor? Bueno, no sé, no sinsabor, pero el timing con el que resolvieron a favor del presidente de Asofutpro de una demanda que tenía contra Independiente. Sí, sí. E incluso pudo haber dicho alguno de nosotros, suena como a querer quedar bien con Carrillo, aunque tenía todo el derecho, le existía todo el derecho a Carlos Carrillo en esa demanda. Pues muy bien, no han quedado con él porque no le han pagado. Y ya se venció el plazo para que le pagara el Independiente. Se venció el plazo el martes. ¿Qué significa eso? Pues que el Independiente no tendría que inscribirse en la próxima campaña por aquello de los finiquitos que decidió la federación en marzo. A menos que se encuentren otro camino.
Que hagan legal o ilegal.
Sí. Pero
que, sin que para eso la federación es.
Pero sin pagarle a Carrillo está difícil que lo consigan. Entonces parece que no hay voluntad de honrar las deudas de parte de esa dirigencia. Y así las cosas, ¿no?
Sabes que a mí me quedó la impresión, ¿no? porque hemos hablado con Juan Pablo Herrera, con el representante legal, el señor Miguel Ángel Anaya, y con Daniel Rux también hemos hablado. Uh-huh. Y a mí me ha quedado la impresión, pero ese soy yo, ¿verdad? De que están esperando el último momento para ver cómo se puede renegociar cada una de las deudas.
Pero es que aquí ya no hay negociación posible.
En estos casos no, en este caso no.
Aquí no.
Claro, pero me ha dado la impresión de que eso es lo que...
Tú dices que en el caso de Firpo, dices tú.
En el caso de Firpo, sí.
Bueno, es la impresión de Marcelo. Sí. Puede ser que estén... puede ser una táctica dilatoria, ¿no? Porque no, pero incluso en esos casos... Bueno, no sé, fíjate, Chelo.
Y como esas tácticas dilatorias tienen... gozan de completa impunidad acá.
Mira, pero siempre y cuando no haya una demanda que ya esté resuelta, sentenciada y que haya orden de ejecutarla. Pero no sabría cuántas de las de Firpo están así. Pero esta de Independiente, sí, ya está. Sí. Vamos a intentar hablar con Carlos Carrillo para que nos dé más detalles, presidente de Asofutpro, bueno, para hablar de esto y otros temas, ¿no? Pero sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Es como el colmo del descaro, ¿ve? De parte de la dirigencia. No sé, esa es mi opinión.
Porque si tienen la intención de hacer un proyecto serio que realmente ya se está...
No, ahí tenés que honrar tus deudas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire. Te habla Cristian Villalta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Cristian. Pues aquí un placer siempre poder hablar con ustedes y aquí estamos a la orden.
Mira, Carlos, fíjate que, bueno, queremos hablar contigo de varios temas, pero es que ayer nos almorzábamos con la noticia de que no te han pagado y no lo podemos creer eso.
Pues, ¿por qué no lo crees? Si aquí en nuestro fútbol puede pero pasar cualquier cosa.
Pero es que ya hay una sentencia a favor tuyo y un plazo que no era negociable.
Aquí es donde queda demostrado que no me han ayudado nada, ¿verdad?
Porque así, eso mismo.
Habían mencionado de que habían querido quedar bien conmigo.
Eso mismo.
Si hubiesen querido quedar bien conmigo, pues de hace rato ya ha salido mi dinero y tengo más de 6 meses esperando que me paguen.
Eso mismo estábamos diciendo acá. Justamente eso. Ahora, Carlos, ¿qué vas a hacer? Porque entiendo que aquí ya solo queda informar al Comité Ejecutivo y no sé.
Y precisamente eso hace mi apoderado legal, Alexander Portillo. Esta tarde va a presentar un escrito al Comité Ejecutivo, porque él fue el que avaló. Hay que recordar de que ellos tuvieron su tiempo para presentar los finiquitos y fue el mismo comité que se pronunció en decir de que estaba un proceso legal todavía pendiente conmigo. Pero hay que entender que ya después de la sentencia, que es lo que alegaba la gente de Firpo, que después de la sentencia pues iban a hacer efectivo mi pago. Pero nos hemos visto sorprendidos que el día martes finalizó los 10 días de que ellos tenían para cancelar y no fue efectivo. yo no quiero hacer más problema de eso, yo lo que quiero es que me paguen, pero sí considero que están actuando de muy mala fe, lo vienen haciendo desde hace 6-7 meses conmigo, pues precisamente don Juan Pablo, porque realmente pues si se mete estos compromisos debería de ser claro y pagar, bueno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo estoy esperando que me paguen todavía, no sé qué va a decidir el comité, yo voy a mandar una carta de la no inscripción de FIRPO o la no participación, porque entiendo que le va a ceder Independiente en la categoría a ellos, aunque conmigo pues el problema es Independiente que tiene que pagar y ya se les venció el plazo, así que quedaré a la espera de lo que pueda decir el comité, de lo que se puedan pronunciar al respecto a mi caso.
Ahí está más claro el agua.
Carlos, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste comunicación con la gente del Independiente? ¿Qué te dijeron?
La última vez creo que fue hasta antes de presentar ellos el finiquito, donde me estaban queriendo dar solo un mes de salario, cuando yo sabía que yo tenía todas los asuntos legales, o sea, la demanda que yo sabía que pues ellos habían incumplido, ¿verdad?, con el contrato mío, y yo sabía que yo estaba en mi plena justicia, yo siempre le he dejado las cosas en manos de Dios y a los tribunales, porque yo sabía que no me merecía la situación que pasé, pero ni modo, lastimosamente me tocó pasarla, y pues soy bien respetuoso de las decisiones de los tribunales, y pues gracias a Dios pues fue favorable hacia mi persona, pero estoy sorprendido que todavía, pues inclusive ya dando esa sentencia clara de 10 días para pagarme hábiles, no ha sido efectiva, así que estoy muy, muy extrañado y esperando que se solucione.
Ya ves que estás extrañado, Carlos, y es que por más que sea nuestro fútbol, pero es que yo nunca había visto una cosa así, de verdad.
Carlos, ¿cuál es el siguiente paso entonces? ¿Qué sigue? ¿Hay una forma de subir a una instancia a FIFA o qué has hablado con tus apoderados legales?
Sí, no creería yo que fuéramos a FIFA si hubiésemos tenido un fallo pues en contra, creo que sí hubiéramos ido a estas instancias correspondientes, porque sí creo que FIFA pues protege mucho al futbolista, y en ese sentido pues si no había un fallo a mi favor acá, pues creeríamos que podíamos llegar a esa instancia, pero no, el tribunal acá ha sido bastante claro, ha sentenciado a Independiente, bueno, ha sido favorable para mí, y pues nomás sorprendido en eso, ¿verdad? Dice Cristian, la verdad que me sorprende, bueno, aquí sorprende todo, ¿verdad? Pero realmente no sé qué vaya a pasar, como repito, Alexander ahora está presentando una nota donde creo yo que, bueno, estoy seguro que va a dar 3 días para que Independiente pueda pagarlo todavía, nosotros de buena fe le vamos a dar 3 días más, y si no, pues no lo cumplen, pues esperaría yo que el comité pues sea claro, y a mí no me importaría que la no participación de Independiente, que le va a ceder la categoría FIRPO, porque creo que se está jugando demasiado, se ha jugado demasiado, han tenido el tiempo prudencial y pues están así a lo muy criterio mío, muy sinvergüenza de su parte, entonces en ese sentido si ellos son así, si se comportan así conmigo, pues por qué yo tenerles un poco de paciencia y lealtad en ese sentido, entonces yo quiero ser bastante claro y presentar esa postura, pues que tal vez 3 días lo más, y si no, pues que pase lo que tenga que pasar.
Y la última, Carlos, ¿confías en la federación a pesar que un dirigente de este equipo es miembro del comité ejecutivo?
Yo confío en los tribunales, que creo que han hecho muy bien su labor en el sentido de mi caso, la verdad. Me da mucha lástima que hayan personas que no deberían de estar en la federación, porque después nos preguntamos por qué no cambia el fútbol, ¿verdad? ¿Por qué no cambia el fútbol? Porque dentro del fútbol hay este tipo de personas que son sinvergüenzas. Y lo dice el tiempo, con Audaz regaló la categoría, con Independiente hoy regala la categoría y no le ha ido nada bien en el tema económico, de Sánchez Prete, ahora Independiente con mi persona, y el FIRPO, ¿qué escenario se le viene? El mismo escenario, a los jugadores del FIRPO, el mismo escenario, pues el tipo de dirigente que tiene. Yo soy bien claro porque estoy bastante molesto con don Juan Pablo, porque creo no hace bien las cosas y no las va a hacer bien nunca las cosas. Entonces ese tipo de dirigente para mí es una lástima que exista en el fútbol.
Muy bien, bueno, muy claro el señor Carlos Carrillo. Carlos, yo tengo otra duda, bueno, sobre tu caso, pues la verdad, apoyándote en tu petición de que se haga justicia, nosotros también hemos denunciado la falta de solvencia profesional en lo que el fútbol respecta de este señor Herrera, así es que estamos contigo en ese punto. Te quería preguntar otra cosa, nosotros nos hemos estado aquí siendo todos muy optimistas, habrá fútbol y se podrá jugar en septiembre, y confiamos que la curva baje y que nuestro país pueda regresar poco a poco a otra situación, a otro estado. Pero yo he estado preguntándome, Carlos, ¿qué pasaría si finalmente si los tiempos no le dieran a la primera división para sacar un torneo? Lo cual ya no depende del fútbol, sino que depende de las decisiones del gobierno. ¿Ese escenario ustedes como jugadores lo han conversado, Carlos?
Pues la verdad que sí, hay una preocupación después del domingo, que creo que se dijo de unos 15 días más del retraso de la fase 2. Nosotros el día lunes que firmamos el convenio, bueno, el acuerdo con los señores de la primera división, les expresamos precisamente eso. Ahí estaba acompañándonos el licenciado Carrillo también, donde él decía que no precisamente podía terminar en diciembre, que podía terminar en enero. Pero creo que su pregunta viene un poco más allá, ¿verdad? Sí. Más allá de los tiempos, ¿verdad?
Sí.
Mira, la verdad que pues estaríamos a la disposición del Ministerio de Salud en este sentido, que es el más pues adecuado para hablar de este tema, en el sentido de que cuándo puede dejar jugar fútbol. O si no, nos tocará como los jugadores de segunda división, que han quedado muchos jugadores en el aire, en el limbo, sin equipo, ¿verdad? Entonces creería yo que si no hay torneo, pues los jugadores pues van a estar como a su libre para poder, no sé, ir a jugar al extranjero, tal vez posiblemente, donde sí hay liga, ¿verdad?, que sí van a participar. Eso creería yo. O si no, no sé qué otra modalidad puede presentar la federación, si puede hacer un solo torneo largo o qué sé yo, cuando esto inicia. Hay que recordar que pues se nos ha salido la mano este tema, en el sentido de esto, de las condiciones de nuestro propio gobierno, ¿verdad?, que no permiten esto. Entonces hay que ser respetuoso de esas decisiones, porque la verdad que esta enfermedad pues lo ha demostrado que no es un juego y hay que cuidarse.
¿Han sabido de algún jugador enfermo, Carlos?
No, fíjese que no. La verdad que estoy bastante tranquilo en ese sentido, porque no hemos tenido pues una información de algún jugador. Solo ahí hace un par de meses, por medio del gráfico también nos dimos cuenta, aunque nosotros ya nos habían dicho de un exjugador que jugó en Limeño, ¿verdad? Que estaba con su familia. Pero de ahí, pues gracias a Dios, no. Creo que los jugadores, como su estado de salud es bastante óptimo, bastante bueno, creo que ha ayudado bastante para que los jugadores, pues, si, tal vez se han enfermado, pero quizás somos asintomáticos o algo así parecido, porque realmente no tenemos ninguna información de alguno que esté enfermo.
Perfecto. Bueno, Carlos, estaremos pendientes de todas esas noticias. Un saludo, un abrazo.
Bueno, gracias. Un placer poder hablar con ustedes. Saludos a todos ahí en el centro.
Bueno, señor Carlos Carrillo, presidente de Asofut Proes. Así está el tema, ¿no? Obviamente esto puede terminar afectando el proyecto de Luis Ángel Firpo, pero ahorita Firpo no es el que está en la mesa, sino este compromiso que tiene Independiente. Así las cosas. Ahora, de Firpo sí hay una noticia por acá que sí debo compartir, que nos lo habían pasado por acá. ¿Se acuerdan ustedes de? Había una demanda de algunos jugadores extranjeros, ¿no?
Claro.
Entonces una de ellas se resolvió el 20 de marzo pasado a favor del señor Edier Tello Mosquera, jugador colombiano. Mosquera había demandado a Firpo y, bueno, por supuesto, representado entonces por el señor José Modesto Segovia Torres. Y luego de todo el proceso, el Tribunal Arbitral de la Federación resolvió a favor de Mosquera. A Mosquera se le debían cancelar $4,650 en concepto de remuneraciones adeudadas, lo cual sumaba $8,650, supongo yo que ya incluyendo los costos procesales, intereses y demás. Se le habían dado a Firpo 10 días naturales contados a partir de su notificación. Estamos hablando de que esto fue en marzo. Y nos informa la representación legal del jugador, que ya pasaron los 10 días.
Bueno. Firpo.
Firpo. Entonces, pues nada, es bueno que la gente lo sepa, ¿ve? Por eso en este programa, cada vez que hablamos del campeonato, le ponemos un asterisco al asunto de esos dos equipos.
Sí, claro, porque estás hablando ya de un equipo como que sí ya está listo para participar y a jugar contra el Águila el primer partido y no.
Sus dirigentes tienen camisetas y fichajes.
Sí, no está firme la situación. Pero bueno, queríamos compartirles esos datos. Ya veremos cómo evolucionan ambas noticias. Ya volvemos con más último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports 3300 y 1001 en HD.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves 23 de julio. Estamos hablando de todo un poco, pero es que nos está aquí actualizando el señor Betancourt. Yo tenía la duda, bueno, lo vamos a mencionar porque también tiene que ver con el deporte, que es que además de Rafa Burgos, que está luchando, consiguiendo las firmas para ser candidato independiente como diputado, el exfutbolista Denis Salinas va de candidato a diputado.
Exportero, sí, de la primera división.
Claro, claro, Denis Salinas.
En un partido años. Atajó 3 penales, yo por eso me acuerdo siempre de él.
Pues hoy está en otro partido. Y entonces va y quedó.
Quedó, sí, claro.
Superó las internas de su partido.
Superó las internas y va a ir como candidato por San Salvador. Sí.
Denis Salinas, mira. Porque yo leí el nombre en alguna de tantas noticias, escuché el nombre, pero jamás se me ocurrió que ese Denis Salinas fuese Denis Salinas.
Uh-huh. El mero mero. Creo que él hubo un error de él en una selección sub-17, un partido contra Jamaica que nos quitó
la
posibilidad de ir al Mundial. Mundial. Sí, claro.
Pero sí fue portero de selecciones juveniles, tuvo un proceso, sé si llegó a selección mayor.
Puede ser como que suplente, no. Pero puede ser, pero justo estuvo en FAS, estuvo en Alianza.
Pero sí, jugador muy visible, ¿verdad? Bueno, pues entonces Denis Salinas también está incursionando en la vida política, así es que ya queda por sentada esa información. Queda claro el asunto. Bueno,
saludar una, por favor. Una actualidad, la Juventus hoy gana, es campeón, y ganaba 1-0 con gol de Matic de Ligt, pero al minuto 60 van 1-1, Ilya Nestorovski empató para el Udinese. Así es que por ahora, pues solo por ahora, Juve no es campeón.
Tiene que ganar.
Tiene que ganar hoy.
Es inevitable, ¿verdad?
La pregunta es cuándo, no si va a ser.
La pregunta es si hoy o el fin de semana. Exacto. Hoy o el domingo creo que juega.
Uh-huh. Es probablemente la serie más competitiva en años, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Porque hay un montón de equipos de media tabla.
Exceptuando al Juventus.
Pero les han complicado la vida a la mayoría, pues. Uh-huh. De Udinese, Spal, Fiorentina, todos han metido su piedra ahí en el camino, que eso no pasaba.
Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahorita a intentar, siempre hablando de fútbol internacional, pero aquí, de aquí cerquita, estamos intentando conversar con un jugador que fue histórico en los años 80 en El Salvador, un jugador guatemalteco, arquero, histórico porque no solo consiguió quedar campeón con FAS y con Águila, sino que lo hizo en años consecutivos, además, cuando esa rivalidad era la rivalidad. Tenemos en línea precisamente al señor Rogelio Flores, desde Guatemala. Le damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Aquí contento y feliz de recordar viejos tiempos y que son el primer programa en muchos años que me toma en cuenta para una nota. Y muy agradecido con ustedes y con toda la afición salvadoreña.
Bueno, un gustazo para nosotros saludarle. Yo creo que, han pasado los años, ¿no? Han pasado los años, pero yo sigo creyendo que el suyo es un caso histórico, célebre, porque no solo quedó campeón con dos de los equipos más importantes del país, sino que lo hizo en años consecutivos, pasando de un equipo al otro, cuando esa rivalidad era muy caliente, Rogelio.
Sí, tuve la suerte de tuve un problema en Guatemala, un castigo de 6 meses de suspensión, y esto lo supieron los directivos de Águila, y se contactaron y pues me contrataron y gracias a Dios. Después tuve la suerte que FAS también, ¿verdad? Y uno pues desconocía la rivalidad que hay entre los fascistas y los plumudos. Y uno era un profesional y gracias a Dios me entendieron los compañeros cuando nos encontramos con Salvador Coreas, con todos, Paco Jovel, esos grandes jugadores que tuvo El Salvador, Pelé Zapata. Y cuando jugamos en contra, pues lo hicimos leales, porque yo defendía la camisola de FAS en la final que tuvimos.
Sí.
Cuando FAS, porque eso fue lo lindo, Águila tenía 7 años de no ser campeón, uh-huh, y FAS estaba 7 puntos para descender, o sea que se nos había contratado para poner nuestro granito de arena, para salvar al FAS de descender. Y más sin embargo, gracias a Dios, yo todo se lo dejo a Dios, porque pasé unos momentos hermosos en El Salvador, hasta el punto que me nacionalizaron. Y ¿cómo se llama? Y FAS, llegamos a la final con Águila, la cual la perdimos 1-0, creo que gol de Salvador Coreas, creo que fue.
Sí, no, si no me equivoco, en el 83 fue Águila campeón con gol del Chino Quintanilla. Sí, del Chino, ¿no? Y en el 84 sí, FAS campeón 2-0 en el partido final sobre Águila. Así fue la cosa, ¿no?
Y no, mire... no, así no fue.
¿Cómo fue?
Fue nosotros fuimos campeones con Águila.
Sí,
tenían 7 años de no ser
sí,
campeones.
Sí, en el 83.
Jugamos otra final, jugué yo con Águila otra final, quedamos en tercer lugar. De ahí yo había quedado, tuve problemas aquí también otra vez con Municipal, porque yo siempre pertenecía a Municipal. Okay. Y se me lleva FAS para salvar la categoría a 7 puntos de 11 lobos, pero le doy mucho mérito yo, porque estar de último lugar a 7 puntos cada partido a muerte en esos campos donde te tiran cada mortero, le decimos aquí en Guatemala, que usted unas grandes candelas, y le decía uno al árbitro que iban a hacer tiro libre y que qué hacía uno, y jugá, me decía el árbitro, jugá. Y bueno, fueron unos partidos a muerte. En más con Once Lobos, que era con el que se estaba peleando el descenso, y llegamos a la final con Águila, y Águila nos gana 1-0. Nosotros fuimos subcampeón, tercer lugar con Águila, y subcampeón con FAS, pero como les digo, la situación de FAS era dificilísima.
Era complicada, ¿cierto?
Sí, a mí en 15 partidos me hicieron 5 goles, me hicieron en 15 partidos. Es más, los directivos salvadoreños le dijeron a Miguel Ángel Brindisi, un argentino que no sé si lo reconoces,
claro que sí,
le dijeron que me prestaran y que cuando ellos quisieran me devolvían. Sí, dicen los guatemaltecos, y cuando ellos necesitaron me mandaron a traer, vine aquí a Guatemala, y los salvadoreños no le mandaron, los directivos salvadoreños de Águila, de FAS, no le mandaron el FAS internacional, entonces volvió otra vez a Águila, pero tuvieron que pagar otra cantidad por volver yo a FAS, y FAS contentos, pues, porque imagínate, en 15 partidos, 5 goles, hicimos buenos partidos, y llenamos otra vez el estadio, porque había pasado una situación muy difícil FAS.
Increíble, una época de nuestro fútbol que cuesta imaginársela ahora, ¿no? Muy cruda probablemente esa época, Rogelio, en el fútbol centroamericano, ¿no?
La situación, yo tuve mi primera experiencia, salí de Guatemala, paso la frontera y cuando digo, no hay nada de gente, paso, no me dicen nada en la frontera y voy en camino y solo dije, me raía, decimos aquí en Guatemala, nada de carros. Pasé por Aguachapán, llegué al aeropuerto, me dice la chica del taxi aéreo, porque para ir a San Miguel usábamos el taxi aéreo, me dice, ¿y usted dónde viene? Me dice, de Guatemala, le digo, pero si hoy hay paro, me dice, ¿y eso qué? Le dije, que cualquier cosa le hubiera pasado, ¿no? Y fueron momentos difíciles, estábamos jugando nosotros en Metapán y sonaban aquellas las ametralladoras y todo esto, y después a las 6 de la tarde nadie salía de San Miguel, a las 6 ni un alma afuera, y entonces fueron momentos dificilísimos, pero los cuales yo quedé enamorado de la afición salvadoreña en general, y lo que me hicieron de fuerte por haber pasado tantas cosas, ¿verdad? El ir en bus y te paraba la guerrilla, llegaba la guardia y rociaban parejo. Entonces, sí fue bastante difícil. Mucha gente a veces me da cólera cuando te dicen, jugás, sí, pero jugaste en El Salvador. Y, si supieron lo que jugaste en El Salvador, les digo, han ido a 2 mundiales de El Salvador, le digo, y ustedes, chapines, no han ido y van a ir nunca. Que si atrás de mí estaba el técnico Bolío Gómez y me dice, ¿qué, Rogelio? Hasta ahora vamos a ir con el Bolío Gómez. Y tenía un montón de anécdotas así, ¿verdad? Porque como me dicen que yo también, yo soy guanaco, y yo, mi único agradecimiento a la afición salvadoreña es cantar el himno del Salvador cuando estoy presente en los partidos y cuando he podido ayudar a gente que pasa aquí en la aquí por Guatemala y necesita una mano, pues gracias a Dios he tenido la suerte de ayudar a un par de paisanos salvadoreños.
Colega, ¿alguna pregunta para Rogelio Flores, que sí nos está contando unas grandes anécdotas por
aquí? Rogelio, igual había afición, me imagino que la gente como lo trataba en Santana cuando andaba por las calles, lo reconocían y eso.
Era famosísimo, Rogelio.
Sí, lo que pasa es que Santana era un poquito menos, no el aficionado que iba al estadio, porque llegaba bastante, que te reconocieran, muchos casi vivíamos encerrados por la situación que se vivía, ¿verdad? Pero podamos en San Miguel, porque estaba más cerca lo de la guerrilla ahí cerca y los ataques y el no poder salir. Y hace unos, llegué como municipal hace como en el 2010, 9, por ahí, hermoso está San Miguel y Santana. Y cuando llegamos a FAS, le digo al municipal, yo lo llevo al estadio. Y cuando los fui a perder, le digo, pues yo me acuerdo que aquí en la 25, creo que cae algo así, había un semáforo. Y lo fue, vos no conocés, vos veniste en 1954, y que no sé qué, me comenzaron a según yo me lo iba a llevar, que conocía para llegar al estadio, ¿verdad? Y lo fui a perder, pero sí el aficionado ya muy apasionado. Y algo que me gustó, y que yo siempre he criticado aquí en Guatemala, es que en El Salvador casi no veo yo, no sé ahora, ¿verdad?, camisolas del Real Madrid, del Barcelona. Mm. En cambio, en Guatemala, cuando va a haber el Clásico, parece que aquí ves España.
Bueno, aquí
lleno los restaurantes, ¿no? Hemos perdido mucha identidad nosotros, más la cual yo, tanto ustedes como los mexicanos, es raro ver a alguien con camisola de otro país.
Eso ha cambiado un poco. Eso ha cambiado un poco.
Andamos por los mismos pasos.
Rogelio, te quería preguntar sobre ese águila de 83 que tú llegaste. También era un águila con muchos problemas. Decían que problemas con dirigentes. Pero también te dirigió un histórico de águila. ¿Recordás a tu técnico Juan Francisco Barraza?
Barraza. Y aquí lo tengo yo. Y lastimosamente tengo dos enfinados. Tengo a Carioca Barraza y al Mandingo Rivas. Lo tengo con una foto y le enseño a mis amigos yo qué piernas tenía, qué gamba, decimos aquí en Guatemala, y qué jugador tan grande. Y cuando yo tuve la suerte, porque tuve muchos años en selección nacional, lo encontré en varias selecciones y terminó pequeñito. Después me comentaron de que él había tenido cáncer en los huesos. Uh-huh. Y Cariota, pues, gracias a Dios, esa foto es inolvidable. Lo que pasa es que ya se está desapareciendo porque es foto de periódico. Y está tomada donde Cariota nos vamos a abrazar, cargados por toda la afición de Águila. Y el estadio está a reventar y la gente ya metida en la gramilla. Sí, y le digo a muchachos, si ustedes supieran quién fue él, jugó con Pelé. Y más. Y después con Jorge, va, con Mágico, va.
Claro.
Que ha sido otro de los. De los que yo me he sentido feliz de ser amigo de él o de estrecharle la mano, ¿verdad?
Formidable. Pues nada, queríamos conversar un rato con Rogelio Flores porque creo que hay historias de nuestro fútbol que se ignoran y esa fue una época formidable, la verdad. Esas finales fueron espectaculares y él fue una figura a lo largo de esos años. Así es que, pues nada, enviarle un abrazo, Rogelio. Queríamos saludarlo un rato, conversar un poco. Sabemos que ha estado muy activo, que ha seguido preparando arqueros en su país y esperando que pueda volver el fútbol en algún momento a Guatemala, también como a El Salvador, ¿no?
No, yo sí, ya creo que, como les repito, agradecido con ustedes, no saben, me tocaron las fibras más
profundas
de mi corazón, sí, porque como les digo, yo vivo muy agradecido con ustedes y es más, cuando encuentro periodistas, y que ahora ya no, pues porque ya desde 2011 yo no estoy en Federación Nacional. Uh-huh. Pero donde encuentro siempre tal paisano que hemos ido a dos mundiales, ¿verdad? Y nos molesta si hemos ido a dos mundiales, chapines no vale, digo yo. Y entonces, y contento también, ¿verdad? Lo felicito porque están saliendo yo y en las entrevistas que he tenido aquí en Guatemala he dicho de que nosotros, tanto El Salvador como Guatemala, hemos estado en un lodazal, donde no hemos podido salir, mas sin embargo ustedes ya van un poquito adelante de nosotros, esperamos en Dios que ahorita cambie con esa nueva dirigencia aquí a nivel de Federación de Guatemala, porque sí está muy difícil nuestro fútbol y lo malo es que no salen talentos.
Bueno, Rogelio, de verdad, gracias por su tiempo, un gran abrazo.
Un
gran abrazo hasta Guatemala.
Un abrazo muy grande hasta ustedes y agradecido con ustedes y estoy a las órdenes.
Bueno, gracias Rogelio. Rogelio Flores, arquero de Águila, arquero de FAS, fue campeón en el 83 en una final inolvidable y luego estuvo en el FAS del 85. Sí. de ese Fajes que nos hablaba. Bueno, les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!